Es el momento de caminar entre el misterio y la imaginación. Es el momento de caminar al filo de la realidad. Conduce Gustavo Fernández. Junto a Quique Marzo y Emanuel Giudice. Explorando los límites del conocimiento. Locución, José Ruiz Díaz.
Hola, 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 buen día, buenas tardes, buenas noches. Allí donde los pille el día en este planeta Tierra. Hola, gente querida que sigue esto que ya saben es al filo de la realidad. Soy Gustavo Fernández y el saludo y la bienvenida cordial junto a Alberto Quique Marzo y Emanuel Giudice, nuestros partners, nuestros compañeros, nuestros parceiros, como se dice en Brasil, nuestros compañeros de ruta, de quienes semana a semana se dan cita para escuchar estas reflexiones, investigaciones y aportes sobre ovnis, fenómenos parapsicológicos, conspiraciones, criptozoología, misterios, enigmas de la antigüedad, del ser humano y del universo que lo rodea. Dispuestos a transitar entonces este espacio, saludando, claro, a los incondicionales, a los fans, a quienes nos acompañan desde hace tantos años, a quienes colaboran con la edición extra, accediendo a la edición extra de nuestro podcast, ofreciendo como intercambio un pequeño aporte económico que nos permite y nos facilita seguir con nuestras actividades y emprendimientos. A la gente que por primera vez se entera que este espacio existe y acaba de llegar, a quienes nos escuchan en nuestro sitio o desde nuestro sitio en evox.com y también a través de Spotify y también a través de las emisoras que retransmiten al filo de la realidad. En España, la gente de la radio y el misterio, la gente de Edenex, del querido Alberto Guzmán. En Estados Unidos, en Texas, allí está Orlando Rodríguez y su Radio Box. En la provincia de Corrientes, Argentina, Pablo Mastot y OVNI Radio Argentina. Arc Cantos Can, a través de Mystery Planet y tantos espacios que comparten circunstancialmente o de una manera regular y continua esto, insisto, que llamamos al filo de la realidad. Vine, como decía la vieja canción de Morris. Morris era un cantante de rock argentino de aquellos tiempos gloriosos de fines de los 60, principios de los 70, si bien tuvo una permanencia con distintos picos de interés en los 80 y cuando fue el resurgir del rock argentino a instancias de la Guerra de Malvinas, y también algo de los 90. Pero entre fines de los 60 y 70 ahí estaba Morris, ¿no? con su voz cascada y su guitarra mal afinada, cantando unas canciones que por lo menos en aquel entonces, tiempos de nuestra adolescencia, le daban ese toque simplista, ingenuo y a veces extraordinariamente absurdo que creíamos tener de la vida, ¿no? Y había una canción que se llamaba Ayer no más mis familiares me enseñaban que hay que tener dinero para ser feliz. Hoy desperté y vi la ruina de mi cuarto. Ya todo es gris y sin sentido. La gente vive sin creer. Bueno, ayer no más regresaba de Brasil y que quería simplemente comentarles la hermosísima experiencia de convivencia que fueron 15 días en la finca Sitio Conventina de los queridos amigos Sandro Ferrazzo Oliveira y su esposa Icasí, en cercanías de la ciudad de San Roque, a su vez muy muy próxima a San Pablo, donde estuve dictando un instructorado en autodefensa psíquica y una nueva, la segunda ya en Brasil, formación de guía de Temazcal, que es la número 49 de las que venimos dictando, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia apasionante esos 15 días desarrollando mi portuñol. Ustedes saben, bueno, si no lo saben les cuento, que hay como una especie de dialecto montado a caballo en la frontera entre Argentina y Brasil, que se llama portuñol, ¿no? Una mezcla de portugués y español, que con mayor o menor acierto, quienes transitan esa frontera aprenden casi por osmosis para poder comunicarse de ambos lados. Aunque yo digo, algunos hablamos más que portuñol, hablamos espagués. Y bueno, fue una interesante experiencia dar esas formaciones, especialmente la autodefensa psíquica, porque me lo contaba al regreso a mis amigos y a mi familia. Una formación temazcalera tiene mucha actividad física, mucha participación física. Uno da explicaciones teóricas, claro que sí, pero mucho tiene que ver con la acción, la preparación del INIPI, del lugar ceremonial, bueno, la ceremonia en sí misma, el aprontar todos los elementos, la instalación e iniciación del fuego, o sea, toda una serie de procesos que a cada 20 palabras que uno dice hay 10 minutos de trabajo intensivo, ¿no? Pero autodefensa psíquica, que incluye estos conceptos propiamente filosóficos del esoterismo, es pura teoría, ¿no? Puro filosofar. Y la verdad que fue, gracias al esfuerzo del nutrido grupo que asistió, que nosotros bromeábamos y decíamos, les vamos a ofrecer dos talleres, uno de autodefensa psíquica y otro de español, ¿no? Y valiéndonos por ahí del traductor de Google, bendito Google, ¿no? Estés en los cielos. Fuimos durante 3 días avanzando exclusivamente inmersos en el apasionante mundo de la autodefensa psíquica, ¿no? Y feliz del resultado, de la respuesta, del entusiasmo de la gente y del formal compromiso que tomamos de, en agosto de este año, regresar otra vez a Brasil, regresar para realizar una segunda formación de autodefensa psíquica y una nueva formación de guía de Temazcal, cumpliendo la consigna de los abuelos de que la medicina y el conocimiento se expanda, ¿no? Y yo tomando el compromiso formal de dedicar los próximos meses a estudiar ordenadamente e intensivamente, debería decir, portugués, para poder entregar con calidad formal de comunicación los contenidos, ¿no? Así que me estoy yendo ahora en unos pocos días a Capilla del Monte, la ultérrimamente mítica capital espiritual de la República Argentina, como dice el amigo Fernando Diz. Y voy a estar durante una semana con un grupo, con los grupos que habitualmente llevo a ese pueblo, según algunos ya devenido en ciudad, y también voy a ofrecer 2 conferencias. Lamentablemente me preguntaban algunos amigos, seguidores, si se van a transmitir online, si va a estar grabada. Los organizadores no previeron nada de eso. Están más enfocados en el público presencial, que va a estar esos días en capilla, porque además esto coincide, además de las fechas de carnaval, ustedes lo saben, coincide con la celebración décima del ya famoso Festival Alienígena, ¿no? Todo un evento del que he hablado en alguna oportunidad, años atrás, aquí. Es algo que tiene que ver con el turismo, con, si se quiere, con lo comercial, ¿no? Con el atractivo del lugar. Se realizan recitales de música, desfiles de carrozas donde la temática es lo alien, lo extraterrestre, mezclado con lo élfico, ¿no? Duendes y demás. Los comerciantes se disfrazan y atienden al público vestidos de marcianitos o de duendecitos, y todo el pueblo durante 3 días gira alrededor de la celebración de este festival, que convoca a mucha gente, muchísima gente, y está empezando a sonar turísticamente en el exterior. Yo no voy a extenderme en el punto. Ya hace tiempo que dije, para mí no hay contradicción entre que uno se plantee cuestiones, que hay fenómenos, eventos ufológicos, paranormales o sociológicos, como ustedes los quieran tipificar, en la región, investigarlos, y que también se permita tomarse una cerveza mientras escucha música y vea un grupo de lugareños disfrazados de grises. Digo, no creo que una cosa, salvo aquellas personas que tienen una mirada sacrosanta de la ufología y tienen esta idea de cómo va a hacerse algo comercial con el tema ovni, tiene que estar en quien, los ojos de quien mira y el cerebro del quien observa y piensa, saber discernir, ¿no? Bueno, esto es show, esto es entretenimiento, esto es un divertimento y esto es el hecho que creemos que es objetivo, que ocurre, no ocurre, que se inventa o que no se inventa para ser consonante con el lugar, ¿no? Así que bueno, en el marco de ese festival, la Municipalidad de Capilla del Monte ha organizado un ciclo de conferencias. Voy a estar un día con una conferencia titulada Isla de Pascua y el continente perdido de Mu. Y dos días después debo la iniciativa de un matrimonio de investigadores, Claudia Banchik y Fernando Seca, que van a conmemorar el centenario del natalicio de Juan Morix, o de Janos Morix, el pretendido descubridor de la cueva de los tallos. Y en el ciclo de charlas que se darán por, digamos, en relación a esa celebración, bueno, tuvieron la amabilidad de invitarme a mí, porque parece que de los asistentes a la conferencia, todos teóricos e intelectuales respetables del conocimiento íntimo de la cueva de los tallos, de Morix, del padre Crespi, el único que ha estado en la cueva de los tallos resultó ser yo, y eso lo consideran de algún interés como para compartir. Así que cuando regrese de esa semana de actividades en Capilla del Monte, y hasta que empiece a viajar nuevamente en el mes de enero, estaré de abril, ya me estoy yendo al 2024, en el mes de abril regreso a Ecuador de la mano del queridísimo José Luis Garcés a hacer unas actividades, y entonces ahí ya, o antes de eso, voy a ordenar, miren, dos cosas: voy a ordenar mis ya prometidos estudios de portugués para ser más inclusivo y amigable en el público brasileño. Me quedé pensando, ¿no? Y también en el público portugués. Portugal es un país que tiene muchos terrenos interesantes para investigar. Ya hemos dedicado inclusive algunos podcasts a Sintra, por ejemplo, y sus enigmas metafísicos, a la presencia templaria, por ejemplo, en Tomar, en el pueblo de Tomar, a los misterios asociados a la aparición de la Virgen de Fátima. Y es una asignatura pendiente regresar a Portugal. Y claro, fíjense como una cosa, en la vida hay que saber no reconocer esas señales, porque es uno el que decide hacer o no hacer las cosas, ¿no? Pero saberla, digamos, retroalimentarse con el concatenamiento de circunstancias interesantes, ¿no? Estudiar portugués no es solo aprovechar la circunstancia anecdótica de que en agosto haya un, por razones laborales, profesionales, si se quiere, haya un grupo que dice, bueno, está bien, Gustavo, regresa, y yo digo, no, tengo que ser más, tengo que capacitarme más para transmitir mejor la información. Es también la oportunidad de decir, a su vez esto me sirve para, y lo que decía de Portugal, ¿no? Ahí tengo un buen motivo para, en vez de dejar en el aire, sí, me gustaría algún día regresar a Portugal, sin olvidar aquella canción de Creedence que decía algún día nunca llega, decir, bien, ya tengo una herramienta que me va a permitir profundizar más, una segunda mirada a esos enigmas portugueses que comentaba anteriormente. Pero también tengo algunas investigaciones Ay, ¿quién era Paul Éluard? El poeta que decía, los mejores enigmas son aquellos que jamás se podrán develar. Los mejores enigmas son aquellos que nunca podremos responder. Qué interesante, ¿no? Porque uno, apasionado al mundo del misterio, al final descubre que se ha pasado décadas corriendo detrás de una zanahoria que quizás cuelga de uno mismo, como la análoga del caballo. Pero qué pasión hay en esto de hacerse nuevas preguntas y poner el foco de interés. Miren, yo les había contado, ya en algún podcast, que hemos conformado un grupo. La idea original era circunstancial. El tiempo dirá si continúa, porque acá hay muchos amigos de por medio. Está Marcelo Metayer, está Adrián Varela, Quique y Emanuel, claro, y un servidor, cinco, simplemente, que bajo el pomposo título de Proyecto Uritorco, decidimos investigar algunos detalles puntuales de la fenología que ocurre alrededor del Cerro Uritorco, ¿no? Especialmente con las actividades de Ángel Cristo Acoglanis, de que no voy a volver ahora a hacer una síntesis porque hemos tratado el tema innumerables veces en el filo de la realidad, y a los interesados los remito a que lo busquen. Sin embargo, lo que empezó siendo un proyecto de investigación circunscrito a un ámbito concreto de la multifacética y polícroma fenomenología capillense, se transformó, y esto simplemente por la retroalimentación exponencial de la curiosidad de los participantes del grupo, en un collage donde empezaron a surgir tantos temas, el tema humo, por ejemplo, y aspectos incidentales o colaterales del fenómeno humita, sus ramificaciones en Argentina, grupos sectarios que nacieron del mismo. Para citar solo un ejemplo, ¿no? Un momento llegó en que el grupo dijimos, muchachos, nos habíamos reunido para investigar específicamente esto. Y se abre así como un abanico de innumerables ideas, preguntas, curiosidades, esto que dije antes, alimentado por la curiosidad alternativa. Y eso es lo fascinante. Saber que la mayor parte de esas preguntas no las vamos a responder en vida. Ser consciente de que dentro de 20, 10, 30, 40 años, qué sé yo, depende de la edad de cada uno, nos vamos a morir, teniendo quizás un acercamiento un poco más, un poco menos a una idea de lo que puede ser, pero sin haber encontrado la respuesta, y sin embargo, continuar sintiéndonos fascinados por la atracción que ese misterio ejerce, ¿no? Entonces les decía, tengo para los próximos meses una cantidad de temas sobre lo que hablar, pero de uno de ellos, en buena medida, voy a hacerlo en el programa de hoy, porque tiene que ver con el título del programa de hoy. Pero también casuística, no hay que escarbar mucho, y realmente lo fascinante de este campo es que uno no tiene que sentarse a decir, qué aburrido que estoy, qué podría leer, qué podría investigar. A ver, ¿hay algún caso, algún testimonio, algún episodio sobre el cual regresar y dedicarle esfuerzo y tiempo, porque la verdad que no tengo nada para hacer? No. Dije antes, la policromía de lo insólito, de lo extraño, es tan rica que uno realmente no tiene tiempo. Y si especialmente a esa diversidad temática le agregamos el terreno de las conspiraciones, lo conspiranoico, como nos gusta bromear aquí, jaja, bueno, entonces ya tenemos cartón lleno y festín completo, pues la realidad nos da muchísimos elementos en ese sentido. Miren, desde lo que está pasando entre el Pentágono, el Congreso, la admisión Por momentos parece que descubierta, por momentos parece que velada de lo de la aparición de... ahora le dicen WAPS, ¿cierto? No le dicen OVNIs, ahora es... Lo cool es llamarlos WAPS en cielo estadounidense. El derribo ocurrió horas antes de estar grabando esto, ¿no? Sobre Alaska, de un objeto gris, de color gris plateado, de aspecto fusiforme, sin medios de propulsión visibles. Un globo de espionaje chino, una nave de otro planeta, circulan las especulaciones desatadas en las redes. Desde eso hasta el blanco sobre negro de la pandemia, ¿no? De la infodemia del 2020, ¿no? La construcción de nuevas ventanas de Overton de cara a los próximos años, en lo manipulatorio, en lo ideológico. Miren, aquí en Argentina, cuando fue el tema del bichito coronado, hubo, como en todos los países, ¿no?, varios médicos que de buenas a primeras se transformaron en estrellas mediáticas por ser también propulsores del miedo, de la paranoia, de la locura. Y hace 2 semanas, no más, que están apareciendo en todos los medios tratando de tomar desesperadamente distancia de lo que en definitiva no admiten ellos mismos dijeron 2 años atrás. Aquí en Argentina, para mis oyentes de Argentina, cito 2, Claudio Cini y Conrado Stoll. Ahí los tengo grabados en televisión, diciendo desde hace una semana sabemos que las vacunas aumentan el riesgo de la miocarditis. ¡Qué hijos de puta! Lo dijimos hace 1 año y medio, apenas empezaron a circular los primeros estudios no convencionales, diríamos, no funcionales al mercado, ¿se comprende? Que decían, atención, que aquí no hay pruebas y que una de las consecuencias puede ser aumento en riesgos cardíacos. Y ahora estos señores dicen que desde hace una semana sabemos que si usted se va a vacunar, primero tiene que hablar con el médico y evaluar riesgo-beneficio. Y cuando, está bien, no me voy 1 año y medio atrás, ¿me voy cuánto? ¿7 meses? ¿8 meses? Uno hacía un comentario, los verificadores de datos independientes, entre comillas, te baneaban la publicación, te la censuraban. Muchos de nosotros en redes estamos en situación que cuando alguien trata de pedir solicitud de amistad, le aparece una alerta. ¿Estás seguro que le querés pedir amistad a Gustavo Fernández? Porque mirá que ha publicado mucha información falsa. Te saltan todos estos títeres. Como Zuckerberg, por ejemplo, que ya hace rato dijimos, a ver, agarrado del cogote por el FBI, era obvio que se iba a transformar en un idiota útil a cualquier directiva de control de la población que le dictara. Así que el ámbito conspiranoico nos da muchísimo material. Estoy ahí trabajando en ciertos matices esotéricos, digo, esotéricos en el sentido de sociedades esotéricas vinculadas al asesinato de Kennedy. Estoy preparando material que muy posiblemente sea el siguiente podcast, o como mucho 2 hacia adelante, sobre, permítame decirlo así, el aspecto Illuminati de Disney. Hay tantas cosas. Me informan que en la provincia de Córdoba, cerca de la frontera con la provincia de San Luis, apareció una cabeza vikinga de origen desconocido tallada en la montaña. Así que ya estoy planificando hacerme el tiempo y los recursos para correr al lugar a investigar. Y mientras tanto siempre suelen aparecer nuevas instancias de investigación, ¿no? Así que después de casi 24 minutos de una aburrida introducción, lo siento mucho, muchachos, chicas, ustedes saben que no es que al filo de realidad sea esto, yo soy esto. Comienzo a hablar y de pronto una idea se asocia con otra y nos va llevando a navegar en el horizonte inmenso, infinito del divague especulativo. Nos vamos entonces a la primer pausa en el filo de la realidad, y cuando regresemos reflexionamos sobre masonería y otras sociedades esotéricas.
Conoces la pregunta, igual que yo.
¿Qué es Matrix?
Es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad. Por desgracia, nadie se le puede decir lo que Matrix es. Tendrás que verlo por ti mismo.
Un micrófono y todos los enigmas al filo de la realidad. OVNIs, fenómenos parapsicológicos, conspiraciones, civilizaciones desaparecidas. Los misterios son solo la excusa para pensar mejor. Gustavo Fernández y su equipo te invitan a caminar juntos al filo de la realidad. Búscanos en iVoox. Al filo de la realidad.
Si disfrutas de los contenidos de Al Filo de la Realidad y quieres colaborar con nosotros para que de alguna manera podamos entre todos financiar nuevas investigaciones de campo, optimizar nuestros recursos en internet, compartir nuevas investigaciones y material, recuerda. Hay una opción para colaborar a través del botón azul en nuestro sitio en iVoox.com. A través de él y por menos de 3 euros al mes vas a ayudarnos y a transitar con nosotros esta singladura de investigaciones y reflexiones. Y si no quieres aplicar tu tarjeta de crédito, pues vas directamente a nuestro portal alfilodelarealidad.com, buscas la pestaña de podcast y ahí encontrarás cómo colaborar por esa misma suma mensual, que resultará pequeña, pero es enormemente colaborativa y participativa. Y de esa manera tendrás acceso a una edición especial, un extra, un podcast al filo de la realidad extra todos los meses. Tímida y pálida devolución de lo que significa para nosotros que nos acompañes con tu aporte. Sumate a los fans del podcast extra mensual de Al Filo de la Realidad. Sumate al equipo de patrocinadores y entusiastas que acompañan nuestro trabajo. We'll be right back. Hola, soy Gustavo Fernández. Estoy aquí para invitarte a nuestra propuesta cultural de cursos virtuales. Sí, posiblemente te interese más compartir cursos presenciales, pero ocurre que en ocasiones, por la distancia, por la ubicación geográfica, por las propias agendas de compromisos, eso no nos es posible en lo inmediato. Entonces, están a disposición los cursos virtuales, videos grabados de mis cursos a través de estos años. Sea para ingresar en una nueva dimensión de conocimiento, sea para reforzar conocimientos que ya tiene, extenderlos o ampliarlos, tenemos hoy por hoy 13 propuestas que pueden interesarte. Te cuento, nuestro habitual, tradicional, nuestra nave insignia, el profesorado en parapsicología aplicada, el más extenso que ha tenido 2 años de duración a través de los años, ahora disponible en video. Luego, cursos más breves, claro que sí. Claves del cristianismo esotérico. Fundamentos del chamanismo. Introducción al Yi Qing, ya sabes, al I Ching. Magia y contramagia ritual. También magia mimética, el trabajo con velas de forma. El instructorado en autodefensa psíquica, el profesorado en tarot egipcio y marsellés. Los sueños y su interpretación desde la sabiduría tolteca. Rituales ayurvédicos para vivir en armonía. Armonización de viviendas y comercios. Interpretación parapsicológica de los sueños. Magia radiónica. Una manera superlativa de entender la radiónica en sus entronques, paralelismos y mutuas extrapolaciones con la magia ceremonial. Estas 13 propuestas disponibles en video. Comunícate con nuestro querido hermano de camino, José Luis Garcés, a su WhatsApp. Toma nota, signo más 593 99 89 76 364. No importa en qué país te encuentres, José Luis o gestionará tu acceso a los cursos o te derivará a alguien de nuestro grupo de coordinación para que te atienda de manera personalizada y preferencial. Nuestros cursos virtuales, los del Centro de Armonización Integral, los de la Agrupación Difusora de Sabiduría Ancestral Casa del Cóndor, los que brindo y comparto yo, Gustavo Fernández, ahora a tu alcance. Te esperamos.
Rescatamos el antiguo conocimiento para modelar al humano del futuro. Sabidurías ancestrales en Al Filo de la Realidad.
Y ya están disponibles en nuestro portal alfilodelarealidad.com nuestros cursos virtuales actualizados, remozados, en 2 opciones, mejorando la prestación de este servicio educativo, instructivo para nuestros seguidores, en modalidad de video o en modalidad de lectura. Si vas a alfilodelarealidad.com, haces clic en la pestaña Cursos, se te va a desplegar un interesante menú donde tendrás a tu disposición nuestros cursos grabados en video, clases que además se acompañan con un abundante material y dossiers de lectura, pero también una alternativa de cursos en PDF para lectura sumamente accesibles. La variedad de las temáticas, visita nuestro portal porque te va a sorprender. Profesorado en parapsicología aplicada, autodefensa psíquica, profesorado en tarot, magia y contramagia ritual, magia radiónica, radiestesia, seminario sobre cultos afro-brasileros, feng shui, instructorado en autocontrol mental indo-tibetano y muchísimas otras opciones. También clases magistrales sobre Qigong y otras temáticas. Cursos virtuales del Centro de Armonización Integral de la República Argentina disponibles en nuestro portal alfilodelarealidad.com. Y todo ello con el seguimiento, asistencia y tutorial para consultas de quien te habla, Gustavo Fernández.
Estudia, trabaja, sé un buen marido o una buena esposa, lleva a tus hijos a la escuela, sé un buen padre y por sobre todas las cosas, no cuestiones nada. Conspiraciones. La verdad está entre nosotros, pero estratégicamente oculta. Conspiraciones. ¿Quiénes son los titiriteros que manejan los hilos de nuestro entramado social? Conspiraciones en Al Filo de la Realidad.
Estamos de regreso aquí en Al Filo de la Realidad y, spoileándome a mí mismo, voy a adelantar que organicé estas ideas pensando en el cada vez más notorio resurgir de los templarios. Miren, les hablaba de Capilla del Monte, República Argentina, provincia de Córdoba. Ahí ha surgido, voy a ser prudente con la información, porque creo que siempre hay que escuchar las dos campanadas y uno tiene que profundizar antes de emitir conclusiones, aunque se escude en decir que son provisorias. Pero ha surgido un grupo autoadjudicándose una posteta templaria. Es muy interesante porque hay una fuerte capacidad económica detrás de ese grupo, 80 hectáreas, construcciones en las mismas de importancia, digo, no, casas prefabricadas o cabañas de material descartable, ¿no? Sino se trata de construcciones tanto habitacionales como ceremoniales de significancia. Una gran carga simbólica en sus accionares, un dogma, una organización hasta calendárica, ritual, uniformes, algo que a mí me hace un poco de ruido. Veo la gente joven que asiste a ese lugar con uniformes completamente negros y boinas rojas y me pregunto, ¿para qué? Me hace acordar a los fascio italianos, ¿no? Las legiones juveniles de Mussolini con sus uniformes negros, sin armas, pero por lo menos en tiempos previos a la Segunda Guerra Mundial. Digo, si yo constituyo una organización que no es militar y que es simplemente, y no es una orden religiosa, es una asociación, digamos, civil, cultural, ¿cuál es la idea, el metasignificado de ordenar que los miembros de nuestra comunidad vistan un tipo de uniforme? ¿Qué es el denominan templarios? Aunque obviamente recordarán algún artículo y algún podcast que he grabado. Yo siempre digo que tenemos que saber distinguir este neotemplarismo. Tienen todo el derecho de considerarse neotemplarios, pero no a querer ser identificados con los templarios históricos. Básicamente porque los templarios eran una orden monacal y guerrera, y estos no son ni monjes ni guerreros. Si participaran en misiones de paz de la ONU, si se sumaran a Médicos Sin Fronteras, si fueran como los ángeles de New York, que salieran desarmados, como estos muchachos lo hacían, ¿se acuerdan? En los 70 y principios de los 80, con sus boinas de colores, por el metro de New York, a proteger a los civiles de la delincuencia, posiblemente serían más acreedores a encontrar un paralelismo, ¿no?, con la orden templaria. Pero un grupo que se reúne a recrear, sea de modo fidedigno o de modo imaginario, rituales templarios y celebrar festividades en torno a María Magdalena, y ustedes saben muy bien cuánto respeto y cuánto me apasionan esos temas a mí, quizás por eso es que estoy diciendo lo que estoy diciendo, pero que se ponen armaduras, capas, y no tienen ninguna función militar, Gustavo, son otros tiempos, ya no estamos en la Edad Media. Sí, estoy de acuerdo, precisamente porque no estamos en la Edad Media, no es necesario unos templarios como los de la Edad Media. Las órdenes iniciáticas no pueden evolucionar, Gustavo, no pueden prescindir del armamento y adaptarse a los tiempos. Te voy a responder dos cosas si esa es tu manera de pensar. Primero, la fundamental enseñanza de toda sociedad iniciática: el conocimiento es dinámico, pero el ritual es absoluto. Entonces, hay cosas rituales que debes respetar, pero la vestimenta, la apariencia, ¿se entiende lo que digo? Tiene que evolucionar. Si te vestís de uniforme, me estás queriendo hacer creer por asociación, inconscientes ideas, que vos sos aquello, y vos no sos ya aquello. Sos algo distinto, no sé si mejor o peor, pero sos algo diferente. Por lo tanto, ¿por qué te vestís como aquellos? ¿Qué querés aparentar? Es la forma de honrarlos, de homenajearlos, de repetir su bien. Crea una comisión de homenaje a los templarios, pero no te digas templario cuando no cumples las reglas de San Bernardo, monje y guerrero. Monje al servicio de una orden que estaba al servicio de un papa. Porque recuerden ustedes que los templarios tenían prelatura personal, es decir, no tenían por qué responder a arzobispos ni obispos, pero respondían directamente al Papa y se subordinaban completamente al Papa. Por eso, tantos habiéndose podido poner a salvo, porque la orden del viernes 13 de octubre de 1307 no fue tan sorpresiva como la historia registra. Corrían fuertes rumores que si no era el viernes era el sábado y tal vez el jueves. Y sin embargo, los tipos, muchos, se quedaron al pie, se bancaron lo que vino por su respeto y obediencia al Papa. Yo me pregunto, ¿estas órdenes que están surgiendo responden al Papa? ¿El Papa sabe de ellas? Me dirán alguien, al Papa no le interesa lo más mínimo. Bueno, muchachos, vayan a golpear la puerta del Vaticano y digan, hola, su santidad, aquí estamos. Necesitamos su bendición para existir. Por favor, usted sabe muy bien que yo no soy católico, no soy ni siquiera cristiano. Pero las cosas hay que llamarlas por su nombre. Entonces, si una orden quiere, así es como yo lo veo yo, atribuirse representatividad templaria, debe respetar las normas, las reglas, así se llamaba, de San Bernardo de Claraval, fundador y pater familias de los templarios en 1118. Entonces, en consecuencia, si alguien quiere llamarse templario, tiene que tener, cuando menos, una vida monacal, con todo lo que implica, es decir, debe pertenecer a una orden monástica reconocida, o por lo menos en proceso de reconocimiento, pero llevar también una vida monacal, según Bernardo, cuya una de sus primeras condiciones era entregar todos los bienes propios a la orden, salvo que estos grupos templarios, como el de Capilla del Monte, estén tratando de llevar a sus feligreses, afiliados, miembros, al punto, no tengo entendido qué hacen. Lo que sí hacen es vender terrenos. En esas 80 hectáreas que le comenté, hay una propuesta que tiene que ver con un mensaje elíptico de que se aproxima el fin de los tiempos y el lugar va a ser como un arca. Sí, ya sé, muchos de ustedes van diciendo, ah, otro curro, otro afán, otro robo, ¿no? Otro grupo de pícaros disfrazados. Dije, no voy a sacar conclusiones. Pero esto es el neotemplarismo. En otros países, como en España, hay una mayor, por lo que he visto, seriedad y formalidad al tratar lo templario. Pero me sigue dando la sensación, no he encontrado hasta ahora, y he buscado evidencias en contrario, de un grupo de señores apasionados por esa historia, nostálgicos por esa historia, disfrazados de templarios, debatiendo quién tiene mayor representatividad que otro. Entonces, todo este batiburrillo de reflexiones con los templarios disparó otras reflexiones que quería compartirles a ustedes. Por eso, además del resurgir de los templarios, debería precisar agrupaciones, órdenes que se adjudican y compiten entre ellas por llamarse legítimas herederas de las mismas. Y sin embargo, reflexionando en ese fárrago, también me detuve en otras consideraciones que quisiera enumerar primero antes de ir a lo que las dispara. Desde hace ya unos años, y ustedes son testigos, vengo señalando la necesidad de replantearnos en el ámbito esotérico la función y responsabilidad de las órdenes iniciáticas y probacionistas en general, habitualmente y erróneamente llamadas sociedades esotéricas. Va de suyo que soy de los primeros en rescatar su importancia fundamental en la perpetuación, a través del tiempo, del conocimiento hermético, ¿no? Del conocimiento esotérico formal. Pero me pregunto si sus estructuras y razones de existir son hoy, en el siglo XXI, tan válidas como un siglo o cuatro siglos atrás. Tomemos el ejemplo de la masonería. Y ahora sí, los masones me van a putear el latín antiguo. Yo solo planteo reflexiones y abro el debate. Sobre ella, o sea, sobre la masonería, hay una aburrida dicotomía en la opinión pública, ¿no? Oscilante entre la adhesión incondicional, especialmente de quienes se consideran privilegiados por formar parte de sus filas, y la execración, habitualmente nacida en grupos carentes de todo pensamiento crítico, adecuada formación y muchas veces demasiado fundamentalismo cristiano. Por ejemplo, al leer las diatribas que en las redes sociales circulan sobre la masonería, acusándole de ser servicial a Satanás, sus cultores aficionados a sacrificios humanos, preferentemente de bebés, claros, y su ambición obsesiva por el poder y las riquezas, y su sumisión al sionismo internacional, suele ir acompañada de vítores y alabanzas a Cristo Rey, demandas al Altísimo que deje caer sobre aquello su fuego celestial y otras lindezas. Digamos las cosas como son. Sospecho que quedan pocas logias verdaderas tributarias de la búsqueda del saber filosófico, la defensa de los derechos inalienables y la solidaridad social, que fueron, después de todo, las razones del surgimiento de la masonería. Conozco masones honestos y dedicados a cultivar la sabiduría. Conozco también otros para quienes lo importante es la sensación de pertenencia, como si la membresía masónica fuera una Mastercard de los planos sutiles del universo. Maestros de esas logias más interesados en cobrar la cápita es la contribución económica mensual, bimestral o trimestral con que sus miembros colaboran. Más preocupados en cobrar esa cuota que en el trabajo en el templo. Grados iniciales, grados primarios, que ponderan con adusta soberbia sus conocimientos esotéricos que cualquiera hoy puede acumular con una visita a la librería esotérica de su ciudad. He tenido acceso a planchas. Planchas es la arcaica denominación de los trabajos prácticos redactados como parte de las obligaciones habituales en las logias, ¿no? Y yo he tenido acceso a planchas presentando especulaciones filosóficas que por otros medios están al alcance de cualquiera hoy en día. Y una vez más, no niego la existencia de muchos masones que sí trabajan en silencio y profundidad. Ya me imagino aquí las críticas molestas de algunos hermanos de logia. Me dirán que el verdadero conocimiento es secreto y solo accesible a esos cenáculos. Pero permítanme que exprese una vena escéptica al decirles entonces que su sola afirmación en ese sentido nada probaría. Y además me temo que hay algunos más cuyo interés es otro: establecer alianzas comerciales o políticas, como un club privado, donde la demanda es ayudar al camarada por encima de todo otro interés. No sé si estoy muy en desacuerdo con ello, porque a fin de cuentas, cada uno elige acercarse, asociarse o extender la mano a quien su discernimiento le indique como el más correcto. ¿Se comprende? Es decir, cuando se acusa a los masones, no, porque hacen negocios entre ellos, porque se ayudan primero entre ellos, les importa más otro masón que su bandera, su religión, la ciudad donde vive, y aquí voy a ser escandaloso. ¿Cuál es el problema? Yo me asocio con quien yo entiendo, quiero, deseo. Yo extiendo mi mano solidaria, mi afecto, mi colaboración, o pido colaboración y ayuda con quien me siento hermanado por algún vínculo. Yo tengo más afecto por muchos de mis queridísimos amigos de España, de Ecuador, de Colombia, de Brasil, lo citaba hoy, de México, que por una enorme cantidad de argentinos. O que tengo que decir, no. Mis amigos son solo argentinos, porque si no son argentinos no pueden ser amigos. O pasan a ser amigos de tercera categoría. Primero está la argentinidad al palo, ¿no? Como la canción. Y después vienen los amigos del extranjero. ¿Qué dirían ustedes ante un razonamiento así? Qué limitado, qué cerrado, qué playito, qué mediocre, qué. Porque el vínculo es afectivo, es espiritual, es del corazón. Ustedes serían los primeros en estar en acuerdo conmigo, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál sería el problema de que un masón, hablo de la masonería porque es el título del podcast, pero esto extiende a toda sociedad iniciática, que un masón diga, no, yo prefiero ayudar a otro masón en lugar de ayudar a un X desconocido de mi misma nacionalidad? ¿Cuál sería el problema de que un masón diga, la verdad que yo soy argentino o español o inglés o porque nací en este país, pero yo no elegí, sin embargo elegí estar en la masonería? Entonces, si con mis amigos o hermanos de logia, ingleses, canadienses, no sé, japoneses, argentinos, queremos organizarnos y hacer algo entre nosotros. No me importa la nacionalidad, me importa que compartimos esto. Porque ese es el espíritu de las sociedades iniciáticas, ¿no? La hermandad de espíritu. Porque si no, después nos llenamos la boca en redes sociales, en conferencias, en videos, hablando de la hermandad de espíritu, pero después tratamos de ser políticamente correctos al decir, no, yo, argentino, en primer lugar, mi bandera y después la sociedad de hermandad a la que pertenezco. Esto es un poco como cuando en los temazcales, en las ceremonias chamánicas, ¿no? Todo el mundo anda, ajó, namasté, hermano, hermanita, y a los abrazos, y pasaron 20 días y ni se acuerda el nombre del hermanito o la hermanita. Entonces yo siempre digo, cuidado, que si vamos a empezar a darle poder a las palabras, o admitir el poder de las palabras, si decimos que somos una familia espiritual, realmente comportémonos como miembros de una familia espiritual. O según el escenario nos comportamos como parte de una familia espiritual, en otro escenario respondemos a la expectativa de como dije antes, de lo políticamente correcto. Está bien, esto es tema de opinión para cada uno y no trato de imponer mi mirada. Lo que digo es, yo no veo cuál es el problema que un grupo de masones se prefieren entre ellos antes que a sus compatriotas. Lo que sí, y en esto, lo que sí señalo, es el embanderamiento de superioridad metafísica con que todo eso en muchas ocasiones se disfraza. Me parece bien que un grupo de personas se reúnan para obtener logros lícitos. No me parece tan bien que lo hagan para los ilícitos, como alguna que otra logia, como la recordada P2, ¿no? La propaganda DUE, de triste historia aquí en Argentina, lo ha hecho. Pero es claro que la existencia de algunos delincuentes no implica que todos lo sean. Porque alguien puede señalarme miembros de la masonería que fueron grandes delincuentes internacionales. Sí, pero eso por carácter transitivo significa que todos lo son. Porque se juntaron una docena de judíos y lo decidieron entregar a Jesús al cadalso en lugar de Barrabás, que eran judíos también, ¿no? Les recuerdo, ¿todos los judíos son culpables, como se decía en tiempos de la Inquisición? ¿Comprenden esto? En tiempos de Inquisición decíamos, cuando leemos y nos informamos, qué bestias, qué brutos. Mira si perseguir a todos los judíos porque por el pecado aquel ancestral, no porque un puñado de judíos estuvo involucrado en la ejecución de Jesús. ¿Y ahora qué? Vamos a perseguir a todos los masones porque algunos masones están involucrados en delitos y estamos haciendo lo mismo. Yo no pongo en duda que algunos delincuentes entran en la masonería para su beneficio. Y no es este el tema que debatimos hoy aquí. Simplemente dejar expresado que después de todo, especialmente después de algunos que he conocido, tengo la firme convicción que su función de reservorio del saber espiritual, de guardianes de un conocimiento que en otros tiempos era perseguido, excomulgado sus portadores, destruido sus archivos, ha pasado. Vivimos en un tiempo de apertura mental y espiritual, de derecho a la expresión, como nunca conoció la especie humana. Ustedes me dirán, pero los fact-checkers, los algoritmos que te censuran, sí, está, yo no dije de absoluta, prístina libertad de expresión, Dije, en tiempos de libertad de expresión, como no se ha conocido anteriormente. Hay caminito para recorrer, hay camino para recorrer, pero no me nieguen eso. Con todos sus males y defectos, es esta una época en la que te pueden tildar de farsante, pero no te van a quemar físicamente en una hoguera. Por esa sola razón, entiendo que la estructura discreta de la masonería alimenta más egos que espíritus. Si están convencidos de seguir comportándose como lo han hecho durante 4 siglos, creo que es tiempo de jubilarse. Pienso ahora en muchos amigos y conocidos masones que pueden sentirse entristecidos por estos comentarios. Muchos de los que me están escuchando, y lo hemos hablado por privado, son hermanos de Logia. A ellos solo puedo decirles que saben que honro mi franqueza al expresar mi sentir y pensar, y también llamarles a esta reflexión. A través del tiempo, muchos de ellos se han acercado a mí, y es entonces cuando nacieron nuestros vínculos, porque consideraban de algún interés los conocimientos que yo pudiera compartir. Conocimientos que adquirí mucho antes, incluso, de sumarme a la orden hermética pitagórica por la que muchos de ustedes saben que he transitado. Ahora bien, si yo he podido acceder a esos conocimientos por caminos más abiertos que el de una sociedad iniciática, ¿acaso eso no indica que cualquiera puede también hacerlo? Por eso, estas reflexiones tienen como destinatario dos públicos. A públicos quienes ven la presencia del satanismo o de la conspiración judeo-falangista internacional detrás de toda logia masónica. Hay que preguntarse hasta dónde su percepción no está de alguna manera matizada. No hay un sesgo de aceptación, ese tema del sesgo de aceptación. Ustedes dirán, Gustavo, aburrido en todos los programas citándolo. Gente, es que no se dan cuenta que nuestra vida está condicionada por nuestro sesgo de aceptación. Entonces, simplemente el hecho de mencionarlo es para que no perdamos de vista, ¿no?, el mismo. Es decir, si alguien tiene el sesgo de aceptación de desconfiar del sionismo o de desconfiar de los judíos por una cuestión étnica, racial, entonces, claro, le va a resultar muy funcional retroalimentarse de esta teoría de que los masones y el judaísmo conspiran para hacer como Pinky Cerebro, ¿no?, los ratoncitos del dibujito animado. ¿Se acuerdan? ¿Qué haremos esta noche, Cerebro? Lo mismo que todas las noches, Pinky, tratar de conquistar el mundo. Y por el otro lado, en el otro extremo, si se desea, está ese segmento que cree que la masonería en primer lugar y otras sociedades iniciáticas son no solo ámbitos impolutos, libres de cualquier mancillar profano del accionar humano, sino arcanos depósitos de conocimientos solo para unos pocos. Tal vez haya algo de inseguridad en la gente que necesita sentirse miembro de un grupo, ¿no? Esta necesidad de esprit de corps, dirían los franceses, de pertenencia, para decir, no, yo pertenezco a un grupo que tiene conocimiento. Todavía no lleguen, pero yo estoy en ese grupo. Y por supuesto hay un grupito. ¿Qué es esto? Para mí es muy pequeño. Con mucho poder económico, político, pero pequeño. Le dice, no, esta estructura nos viene fantástico para nuestros egoístas objetivos personales. Sí, creo que dan todos estos escenarios y algunos más. En definitiva, le estoy hablando a un público al cual le digo, bien, acérquense, curioseen, pertenezcan, mantengan su independencia y permítanse pensar algo tan sencillo como esto. Durante siglos, tal vez durante milenios, se necesitaron esos grupos discretos, no secretos, discretos, en la penumbra, para preservar cosas, conocimientos, de los cuales... Porque aquí tenemos otro tema interesante, ¿no? Perdone que me extienda un momento con esto. Siempre se dice, no, porque de estos temas no se puede hablar públicamente porque te miran como loco. Hay cierta censura social. Si de pronto, seguro, ¿no?, un médico, especialmente si le interesa hacer una carrera académica, se transforma en una defensor de las terapias holísticas, seguramente va a haber bastante bombardeado su camino para llegar al éxito académico. Si un astrofísico se declara apasionado de la vida extraterrestre y los ovnis, va a encontrar algunas dificultades, pero es todo muy relativo. Ahí lo tienen a Jacques Vallée. Jacques Vallée trabajó para la NASA en el primer desarrollo del mapa de Marte. Creó una empresa de informática y computación que le ha dado una enorme solvencia económica en toda su vida. Nadie discute las calificaciones académicas de Jacques Vallée, y es un patriarca histórico de la ufología. Entonces, insisto otra vez, hay cierto prejuzgamiento cuando se dice, porque si se admite, si se habla abiertamente de estos temas, vas a recibir el ridículo, la burla, el descrédito social, el ataque. Falta que digan, te van a quemar en la plaza. Muchas de estas cosas pasaban en la Edad Media, y peor aún en lo que llamamos Renacimiento, que fue peor. Miren la cantidad de muertos ejecutados por la... Hay dos grandes mentiras. Uno, que la mayor cantidad de ejecuciones por brujería y conocimientos exóticos ocurrieron en la Edad Media. No, ocurrieron en Renacimiento. Miren los números. Busquen y lean los números. Hubo muy poca gente ejecutada en la Edad Media. La mayor parte de la gente lo fue en el siglo XVI, en el siglo XV, XVI, XVII y hasta el XVIII, que no era la Edad Media. El llamado Renacimiento mató más gente por brujería y alianzas con el demonio y todo eso que la propia Edad Media. Y el otro, no estoy defendiendo a ninguna de las partes, por favor, somos grandes para caer en esa dicotomía tonta, pero la Inquisición ejecutó menos gente que las iglesias protestantes en Alemania, en Norte de Francia, Suiza. Los calvinistas en Suiza hicieron desastres, en Inglaterra. Sí, la Inquisición también se encargó de unos cuantos, pero hay que empezar a ver si estas cosas, estos memes culturales, ¿sí?, instalados. La Inquisición en la Edad Media ejecutó centenares de miles de personas, que lo vamos repitiendo como una verdad histórica. Permitirnos repreguntarnos si realmente es una verdad histórica. Les spoileo, no lo es. Pero son detalles que, si les interesa, ustedes podrán investigar. Bien, lo que digo no son esos tiempos. Recuerden que en el siglo XIX, principios del siglo XX, el espiritismo, las hipótesis de comunicación lumínica con los marcianos, eran temas populares. Eran populares, era porque un enorme segmento de la población no tenía ningún problema de hablar públicamente y realizar reuniones a la vista del vecindario. Es decir, esta idea de que te van a tratar... ¿Te puede haber tocado en la familia una tía chupacirio, ultracatólica, conservadora, escandalizada porque te encontró un libro de parapsicología? Sin duda, te ha tocado alguna vez. Es cierto que hace, ¿qué?, 40, 45 años. Si yo hablaba de ovnis en una cafetería con un amigo, me decía, Gus, bajá la voz, que nos están mirando como si estuvieras loco. A mí me importaba 3,50, pero bueno, uno por cortesía con un amigo bajaba la voz. Pero también te lo dicen, con la diferencia de que la gente dice, bajá la voz, que todos se están estirando el cuello a ver qué pueden escuchar, porque para engancharse, ¿no? Hay un matiz. Pero gente, yo tengo unos años, yo me acuerdo perfectamente, yo en los años 70, muchos de ustedes no habían nacido, en los años 70 del siglo pasado, 73, 74, 75, era columnista de ovnis, era un pendejo de 15, 16 años, ¿no? Pero era columnista de ovnis en dos canales de TV abierta de Buenos Aires, Canal 13 y el viejo Canal 7, lo que hoy se llama la TV pública. Yo con 15 años era invitado frecuente en programas de la tarde, junto, y aquí voy a citar nombres conocidos para los argentinos, Víctor Sueiro, José de Ser y Lali Cobas, que hacían el viejo programa Teleshow de 14 a 17 horas, de lunes a viernes. Y una vez por mes estaba Gustavito Fernández, sentado ahí con su grupo juvenil de investigación OVNIS. Y la gente no me señalaba por la calle, no iba el loquito. En el barrio no decían, uy, está el loco del Gustavito. Sino que en el barrio venían con el cholulismo de, uy, te vi en televisión. O sea, esta idea de que necesitamos estas sociedades iniciáticas porque de esta forma se preserva el conocimiento. Cuando uno entra, como yo he entrado, decís, sí, este es el conocimiento. Pero me voy a la librería esotérica de mi ciudad, lo dije antes. Y bueno, me gasto unos dólares y me llevo unos 15, 20 libros y soy un adepto grado 15, por lo menos. No es un menoscabo de la masonería, templarismo, rosacruces. Es simplemente un llamado a refrescar la atención. No hay ahí dentro. Se conservan rituales, se conservan. Pero también los rituales podrían compartirse fuera de la sociedad iniciática con ciertas precauciones, ¿no? La vieja enseñanza de que el alumno no debe llegar hasta el maestro, el maestro no debe llegar hasta el alumno, ambos tienen que caminar y encontrarse en el justo medio. Entonces, muchos de los ritos de tenida, ritos de paso, ritos de logia, de pronaos, de capítulo, podría celebrarse abiertamente. Porque se desacraliza si uno corrompe las intenciones. No el ámbito. Porque el ámbito es quién entra en este cuarto, quién no entra, quién pagó para entrar y quién no pagó para entrar. Eso me parece mucho más profanizante. Entonces sí, los ritos deben conservarse, son la columna vertebral, el rito conserva la energía de un linaje. Ahora imagínense si ustedes admiten esta mirada que estoy dando, si el rito transmite la energía del linaje, con todo lo que esa observación implica. ¿Se imaginan si respetuosamente el rito se compartiera de manera muchísimo más abierta a quienes manifiesten el interés de acercarse a ellos? No estoy diciendo la tontería de transmitir un rito por Zoom. No, no, estoy diciendo desacartonar el paradigma en que esa herramienta espiritual que es el rito, ¿no? Porque en última instancia de eso se trata, es compartida. Por eso insisto y cierro ya el programa. Si no se trata de repensar que las sociedades esotéricas, iniciáticas, probacionistas, masonería, rosacruces, templarios, pitagóricos, etc., martinistas y todos los que ustedes quieran recordar en este momento, no cumplieron evolutivamente su razón de ser en una fase de la historia de este planeta. Eso es lo que yo pienso. Gracias, muchachos, por los servicios prestados hasta aquí. Fueron fundamentales, fueron importantísimos, fueron cruciales. Son honrables, o sea, se les debe honrar. Pero llegó el momento, como toda vida es movimiento, de jubilarse y disfrutar de los nietos, disfrutar de esos nietos espirituales que deja el conocimiento, dedicarse a ustedes, porque el conocimiento, le falta mucho al conocimiento humano por crecer, pero también ha crecido mucho. No seamos adláteres de las invisibilidades instaladas de que no, porque el ser humano retrocede involutivamente, porque esto es el desecho del universo y necesitamos los ángeles extraterrestres, arcángeles, jerarquías, cosmocrátores, o lo que puta sea Salvador, para que nos extiendan la mano y nos ayuden a salir del barro en que estamos. Porque como bien enseñaban los mayas, somos hijos del barro, pero también del cielo estrellado. I'm gonna go to the bathroom. Hasta aquí hemos llegado con Al filo de la realidad. Gracias por habernos acompañado. El reencuentro fraternal. Cuando la presentación, les recuerde que llegó el momento de caminar al filo de los enigmas de todos los días. Soy Gustavo Fernández, los voy a estar esperando. Cuídense mucho, no anden en cosas raras y como siempre, recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chao, hasta nuestro próximo encuentro.